89.8 y 105.5 FM. En onda media, 882. COPE Málaga.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, señoras y señores, bienvenidos a La Tapadera. Hoy, 23 de noviembre, las obras del metro llevan 4 días en el centro de Málaga. La concesionaria ha dado oficialmente por iniciados los trabajos en el tramo Guadalmedina-Atarazanas, después de semanas de desvíos de tráfico y de servicios afectados. 4 días de obras en el centro y 3.456 días de obras en total del metro de Málaga desde que comenzaron en junio del año 2006. 3.456 días. Así que desde hoy ponemos en marcha ese doble contador. ¿Cuánto llevamos del metro en total y cuánto del metro en el centro? Dicho esto, arrancamos.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Diego Martín Reyes, letrado, militante del PSOE, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Joaquín Pérez, recientemente nombrado presidente o reelegido presidente del Sindicato de Funcionarios, CESIF. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Adolfo.
Enhorabuena, el 75%, si no tú solo el candidato, podíamos haber aspirado a tener más votos. Hablaremos de eso a continuación. Yo, para los amigos, siempre quiero ambicionar más de lo que tienen. Julián Romaguera, periodista, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el expresidente del Partido Popular en Málaga, en este momento presidente honorífico de honor. En esto sabes que siempre tengo dudas, ¿no, Joaquín?
De honor.
Presidente de honor. Y número dos a la lista del Senado, de lo que hablaremos luego a continuación, por si
no
eso...
No había más, ¿no?
Porque no había sitio, más sitio por abajo.
Por 34, por lo menos.
Oye, este fin de semana se ha celebrado en Estepona, por tercer año consecutivo, lo que se denomina el Encuentro Nacional sobre Periodismo y Vida Municipal. Una oportunidad para que los periodistas podamos reflexionar en voz alta. José María García Urbano es el alcalde de Estepona, también número uno de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Alcalde, muy buenas tardes y bienvenido a la COPE, a La Tapadera.
Muy buenas tardes, encantado como siempre estar con vosotros.
José María, ¿cómo ha ido el Congreso? ¿Qué reflexiones se han puesto sobre la mesa que sean dignas de destacar?
Pues ha sido un Congreso bastante fructífero, sobre todo por la presencia de primeros profesionales provinciales y nacionales de medios de comunicación, de prensa escrita, también de radio, y por la afluencia que ha tenido, en fin, buena acogida entre la gente que está interesada en el tema. En esta jornada lo que se ha puesto de manifiesto es el papel de los medios de comunicación para, en su momento, denunciar la crisis, anticiparse a la crisis, el seguimiento que los medios han hecho durante este periodo y también el importante papel que tienen ahora de ir comunicando a la sociedad la recuperación.
¿Qué reflexión tan inteligente hizo el director de ABC, Víctor Rubido, cuando habla de los rankings de autoestima de nuestro país? Somos el último país del mundo en el que los ciudadanos creen en su propio país, pero sin embargo, repasando parámetros de cuál es el estilo de vida, el nivel de vida que tenemos en el país, no se corresponde con la realidad, ¿verdad?
Sí, es un dato que a mí me sorprendió, realmente nos dejó sorprendido a todos, pero después estuve analizando los índices de seguridad, los índices de prestación sanitaria, los índices de calidad de vida en definitiva, y llegas a la conclusión completamente contraria. Es como si una parte de la sociedad española fuera demasiado exigente consigo misma. Yo puedo recordar, a propósito de esto, cuando llegué a la alcaldía en 2011, que me encontré realmente una sociedad en Estepona depauperada, desmoralizada, descreída de todo y de todos, pero bueno, a base de trabajo y de creer en sí mismo, hoy ellos han recuperado el orgullo y la autoestima. Yo estoy seguro que los españoles poco a poco van a ir recuperando también esos mismos sentimientos.
José María, obligado comentar contigo, intensa agenda esta tarde que tienes con actos de precampaña, ¿no?
Bueno, es así, tenemos unas cuantas semanas todavía y hay que aprovechar cada minuto de cada día para recordarle a los, en este caso, a los vecinos de la provincia de Málaga, dónde estábamos en 2011, el papel que el Partido Popular ha hecho de 2011 a 2015 y sobre todo comunicarle cuáles son los programas, cuáles son las ideas que tenemos para el siguiente cuatrienio.
De obligado cumplimiento el preguntar, hace unos días dimitía el alcalde de Almería, hoy lo ha hecho el de Jaén, número uno, al Congreso de los Diputados. La posición del alcalde de Estepona sigue siendo que a lo que mande el partido, ¿no?
Bueno, para eso estamos. Uno decide voluntariamente asociarse a una asociación, formar parte de un grupo con el que tiene afinidades. En este caso yo soy persona que voluntariamente decidí inscribirme al Partido Popular. Soy disciplinado en sí, conmigo, con mi trabajo, pero por supuesto con las entidades a las que voluntariamente me sumo. Mientras no haya un mandato imperativo que me prohíba mantener las dos situaciones, pues yo seguiré en ellas, pero cuando haya que decidir, decidiré.
José María, los que te empezamos a conocer ya un poquito más en tu posición política, que no dejas casi nada a la improvisación, cosa que yo creo que es un valor muy positivo, sobre todo cuando uno es un dirigente público. En todo caso, ¿en tu cabeza hay planes ya B para una situación u otra?
Bueno, yo te agradezco esas palabras de halago que diriges hacia mí, pero ahora mismo mi intención, lo he dicho constantemente, es mantener mientras sea posible ambas situaciones. Es lo único que hay en mi cabeza. Hacer una buena campaña, estar con el equipo de campaña estos días y al mismo tiempo pues seguir llevando la ciudad, que afortunadamente tengo muy buen equipo y no es lo mismo la ciudad que me encontré en el 2011 que ahora que estamos a punto de llegar al 2016. Hoy todo está mucho mejor organizado y hoy, bueno, pues ese equipo que está ahí es capaz de sacar adelante la ciudad.
Correcto, en todo caso, estamos ya trabajando con tu equipo de campaña para ver en tu agenda qué hueco nos puedes hacer para que vengas a La Tapadera y estés con nosotros una tarde, dos horas, para compartir proyectos del programa electoral y también saber tu opinión sobre los asuntos de actualidad. ¿Te parece?
Bueno, con mucho gusto, yo estoy a vuestra disposición y de todos los medios, como es lógico.
Perfecto, José María, gracias por atenderme y un abrazo.
Adiós, gracias.
Gracias y buenas tardes. Bueno, Joaquín Pérez, la semana pasada contábamos que el sindicato CESIF estaba a punto de celebrar su congreso provincial, por tanto de elegir presidente. La previsión de Joaquín Pérez se cumplió y ha salido reelegido por tercera vez. Ha conseguido el 75% de los votos en ese congreso. Él era el único participante. Pregunto, siendo el único candidato un 75%, ¿no se puede considerar un apoyo escaso?
No, en absoluto. Nosotros somos una organización abierta, democrática, y es bueno que haya voces discrepantes. Lo que sería normal es que fuese un 100%. Si hay un 100% de apoyo, es que algo va mal. Algo va mal. En las bases democráticas, en las bases internas. Yo pienso que la crítica, cuando es constructiva, es buena, la asumimos, y nunca llueve a gusto de todos, con lo cual yo me considero muy satisfecho con el resultado. Es síntoma de que tenemos una organización sana.
Por cierto que el otro día recibí varios Twitter contándome que la celebración de tu reelección estaba mucho poder institucional, el alcalde de Málaga, también Fátima Salmón, cámaras de Onda Azul, en agradecimiento a tu posición respecto a Fátima Salmón
absoluto,
y a Onda Azul, no.
Estaba también el delegado del gobierno de la Junta, las cámaras de Canal Sur, El Sur, La Opinión, ABC... Yo creo que no hay que confundir, estaban todos los medios y todas las instituciones, tanto de un signo político como de otro, con lo cual yo creo que no obedece eso en absoluto a lo que comentas.
Un año más nos sentimos muy muy contentos porque un año más CESIF ha decidido destinar parte del dinero que recaude con su lotería de Navidad a Un Día por Ellos, el proyecto solidario que desde hace años se impulsa desde la COPE de Málaga para sostener pisos en los que se alojan niños con cáncer. Por cierto, Joaquín, quienes quieran comprar lotería del CESIF, ¿dónde pueden conseguirla?
Bueno, pues en principio la venden todos nuestros delegados en todos los centros de las distintas administraciones, pero en nuestra sede también está a la venta la lotería. Y todavía queda y ya con llamamiento, porque luego si toca, dicen, oye, no lo habéis dicho, todavía queda la lotería. Hacemos este año la colaboración compartida con, bien dice, Un Día por Ello y las Hermanitas de las Pobres, como lo hicimos el año pasado. Creo que son dos instituciones que merecen el apoyo de todos los malagueños.
Un día para ayudar.
Un día para compartir.
Un día para echar una mano.
Un día para pensar en ellos. Márcalo en tu calendario. Jueves 17 de diciembre. Un día por ellos.
Bueno, como cada año este 2015 vuelve Un Día por Ellos, será el jueves 17 de diciembre. De momento es lo que podemos avanzar. Aquí en Come Málaga te contaremos muy pronto qué hemos previsto para este año. De momento, solo te ruego que reserves la tarde-noche del 17 de diciembre para que nos puedas acompañar. Hoy, a primera hora, en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga, se ha elegido por sorteo a los 1.800 integrantes de las más de 600 mesas electorales que se van a instalar en la capital el próximo 20 de diciembre. Señal de que estamos a menos de un mes para las elecciones generales. De hecho, los primeros espadas de la política nacional ya empiezan a dejarse ver por Málaga. La primera visita en pre-campaña de un candidato a la presidencia del gobierno ha sido la del socialista Pedro Sánchez, que el viernes protagonizaba un acto público en el Palacio de Ferias de la capital. Le llaman acto público, por cierto, porque no pueden llamarle meeting, porque hasta la semana que viene no empieza oficialmente la campaña electoral, aunque en realidad fue un meeting. En ese acto, Pedro Sánchez se dedicó a desgranar algunos de sus compromisos electorales. Por ejemplo, si llega a la Moncloa, Sánchez garantiza que implantará un ingreso mínimo vital para 720.000 familias sin ingresos, una ley de igualdad salarial para acabar con la brecha entre hombres y mujeres, y anuncia que subirá el salario mínimo.
Aquellos que os indignáis, efectivamente, aquellos que os indignáis porque se ha congelado el salario mínimo interprofesional, que el compromiso del partido, en cuanto lleguemos al gobierno, es que en dos legislaturas sea el 60% del salario medio en nuestro país, es decir, 1.000 euros al final de 8 años en este país. Nosotros sí vamos a subir el salario mínimo interprofesional.
Por cierto, Diego, Joaquín, Julián y Joaquín, leía el otro día, o escuché aquí en la COPE en alguno de los programas, que el salario mínimo afecta solo al 0,5% de la población activa de este país, o de la población que está en edad de trabajar. Es muy poca cantidad de gente para ser un asunto tan redundante en los discursos políticos, ¿no?
Bueno, yo no sé exactamente a qué número de personas afecta. Lo que pasa es que subir el salario mínimo tiene un efecto tirón de todos los salarios en general, ¿no? Y eso sí afecta a la gran mayoría de la población.
Claro, porque es un punto de referencia. El salario mínimo no es que afecte, pero sí es un punto de referencia. Claro. Tú sabes que lo mínimo que puedes hacer cuando contratas a alguien en jornada completa es pagarle el salario mínimo. Es decir, que luego...
No, como mínimo el salario mínimo,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, claro, aunque sea repetitivo, pero es así. Sí, sí. Eso no quiere decir que después... si tú contratas a un comercial y le pagas por otros parámetros, por otras cosas, pues claro, ya el salario mínimo no tiene nada que ver con lo que se le abona a esa persona, pero el salario mínimo es una referencia. Si el salario mínimo es bajo es porque venimos de una crisis terrible, y como ha dicho Diego muy bien, si el salario mínimo sube, pues eso tendría un efecto multiplicador en todos los salarios.
En el equipo del programa...
Y eso sí se puede o no se puede, eso es lo que habrá que mirar.
En el equipo del programa me comentaban, no sabían decirme las razones del porqué, por lo tanto no sé si ha sido, en fin, un almuerzo preñado de coliflor y por tanto abundantes gases en el estómago, para decir que el salario mínimo provocaría también paro. ¿Entendéis que hay alguna relación directa o de alguna manera entre que se suba el salario mínimo y que pueda haber más paro?
Si realmente tienes que pagar una cantidad que el empleador no puede o no tiene, pues que tendrá que cambiar de planes en cuanto al personal del que va a disponer.
No, parece que es Ciudadanos quien defiende ese postulado, esa afirmación, ¿no?
Y esa afirmación de que podría incrementarse el paro, consecuentemente. No, yo lo que sí veo es que, más que entrar en la casuística, lo del famoso salario vital, a mí se me antoja un guiño más a Podemos, ¿no? Es decir, que es el que desde el primer momento estuvo defendiendo la institucionalización de un salario de estas características esencial de supervivencia, por llamarle de alguna manera. Y a mí me parece que está un poco en la línea de lo que, aunque como bien has dicho, fuera un acto público, en la línea ya de lo que es la precampaña, que es un poco un meeting, ¿no? Y bueno, yo tampoco le daría mucha importancia, en el sentido de que yo creo que para adoptar una medida de esas características habría que analizar con todo detalle el momento económico que atraviesa España cuando haya un nuevo gobierno. Y no será tan fácil como ahora lo plantea el candidato.
¿Tú tienes opinión de eso,
sí,
Joaquín?
Sí, yo creo que el salario mínimo en absoluto va a originar más paro. Es decir, subirle el salario mínimo no, porque no le afecta ni al 1% de los trabajadores de este país. Lo que sí, y yo estoy de acuerdo totalmente con Pedro Sánchez, en que se garantice un mínimo vital a 720.000 familias. Estamos de acuerdo todo lo que sea bienestar, estamos de acuerdo. Ahora, lo que yo echo falta es que me explique cómo lo va a hacer. Eso yo creo que es la gran pregunta.
Estaríamos todos de acuerdo.
Es como si mañana decidimos poner un sueldo a las amas de casa. Estamos todos de acuerdo. Ahora, dime cómo lo vas a hacer. Entonces, a partir de ahí, decimos, bueno, ¿es viable o no viable? ¿Es creíble o no es creíble?
Bueno, sí, hombre, claro. Y eso solo se podrá hacer cuando se precisen cuáles son los presupuestos, dónde vienen los ingresos, claro, y cuáles son los gastos, ¿no? Pero el salario vital es algo totalmente distinto al salario mínimo. No tiene nada que ver, claro, ¿no? Claro. No tiene nada que ver. Hombre, yo creo que el salario mínimo, si sube, pues efectivamente encarece los costos de producción. Es verdad que quizá algunos empresarios no puedan soportarlo, pero también es verdad que pone más dinero en el consumidor y por consiguiente las producciones de esos mismos empresarios van a tener mejor salida, ¿no? Y el salario vital es de esperar, ¿no?, que si efectivamente el empleo crece, y sobre todo si crece con empleos de calidad, cada vez sean menos las familias que necesitan el salario vital.
Más compromisos de Pedro Sánchez, que estuvo en Málaga, si se convierte en presidente. Baja el IVA cultural del 21 al 10%, deroga la llamada ley Mordaza y la actual ley educativa, la LOMCE.
España necesita un cambio, lo demanda, tiene sed de cambio, tiene hambre de cambio. Mirad, Mariano Rajoy ha convertido o ha transformado su mayoría absoluta, a la que antes hacía referencia María, en absolutismo. Mirad, ha gobernado solo y frente a todos, solo y frente a todos. Frente a una comunidad educativa imponiendo una LOMCE que, ¿sabéis qué?, la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno.
Pedro Sánchez, compromisos que ha lanzado en Málaga en un acto con el lema El cambio que une.
El cambio vendrá de una recuperación justa, porque la gran diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es la siguiente. Nosotros queremos que se crezca para repartir, y la derecha lo que quiere es crecer. Y luego no te preocupes que ya lo repartimos entre nosotros.
Pausa para la Navidad, perdón, para la publicidad. Digo la Navidad porque la lotería de Navidad de CESIF este año parte de su recaudación es para Un Día por Ellos. Y como llega la Navidad, anuncio de huelga de Limasa.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño-invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 5 de la tarde, 21 minutos, llega la Navidad, se acerca una fecha señalada como es la Navidad. Vuelve el almendro, vuelven los turrones, el día 27 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño, ya saben, con un concierto de David de María en la Plaza de la Constitución y, naturalmente, en Málaga se vuelve a hablar de huelga de basuras. La ha anunciado el Comité de Empresas de Limasa, tras recibir el respaldo unánime de 400 trabajadores de una plantilla de 1.500 en una asamblea celebrada ayer. Amenazan con la huelga indefinida si continúa lo que consideran el bloqueo del convenio colectivo. La clave es que la empresa quiere negociar ese convenio partiendo del acuerdo que puso fin a la huelga de hace 2 años, algo a lo que los sindicatos se oponen porque ese documento no recoge, por ejemplo, los descansos en sábado y domingo, las vacaciones solo en verano, ni la paga de productividad. Manuel Belmonte es presidente del Comité de Empresa.
Está claro que nosotros tratamos con un servicio, con un material que nadie quiere, más de 24 horas en la puerta de su casa, lo entendemos. Pero mire usted, el colectivo este toma las decisiones igual que otros colectivos, los pilotos, Renfe, la MT, la policía, los taxistas, y también salimos perjudicados, y no hacemos sangre como están haciendo sangre contra nosotros. Mire usted, nosotros no estamos diciendo que se va a hacer en Navidad, es el día 14. Si llegáramos a Navidad es para colgarlo a todos, al concejal, al alcalde y a los representantes de los trabajadores. Pero el año pasado el 20, ahora es el 14, ahora también, que si la fecha es igual, se ponga en enero, en febrero, en marzo, porque es impopular.
Señor Belmonte, conviene cuidar un poco el lenguaje. Esto de colgar al alcalde, al concejal, en fin, es el lenguaje de otra época. Hoy, afortunadamente, hay mecanismos democráticos y defensas laborales y representación sindical. Usted, supongo que es un liberado de los que se dedican fundamentalmente a defender los intereses de los trabajadores de Limasa para recurrir a que si cuelgan a concejales o, en fin, o al que no se ponga por la labor de acelerar el tema del convenio. En todo caso, por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, acusa al comité de usar siempre fechas señaladas para amenazar con una huelga como Navidad, Feria o Semana Santa, y asegura que el anuncio no va a afectar a la negociación.
Realmente no va a tener ninguna afección, teniendo en cuenta que cada vez que hay una negociación de convenio hay una convocatoria de huelga de por medio, pues un poco esperábamos, desgraciadamente esperábamos esta convocatoria. Así pues, evidentemente, nos sentaremos con ellos todas las veces que sea necesaria para poder acercar posturas, entendiendo que la propuesta de la empresa, bueno, parece algo sensata teniendo en cuenta que hay una mejora de hasta un 0,7% de la masa salarial, y bueno, la situación económica del país está mejorando, pero todavía no para lanzar cantos de sirena y, por supuesto, grandes subidas salariales como son los 1.140 euros que piden los trabajadores.
Hablemos de las formas en primer lugar, luego hablamos del fondo. ¿Os parece que el lenguaje que utiliza el presidente del Comité de Empresa de Limasa es, en cuanto a las formas me refiero, ahora entramos en el fondo, ¿os parece adecuado? Es decir, ¿no os parece demasiado beligerante una negociación que acaba de arrancar, que no debe culminar, el convenio sigue hasta el 31 de diciembre, ya de entrada, queriendo colgar a alguien y de salida amenazando con, bueno, amenazando no, informando de que el día 14 hay una huelga, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que es una expresión que casi extraída del contexto y tal, pues pudiera parecer fuerte, pero cuántas veces nos decimos, hombre, es para matarte, a ver, y nadie está deseando.
Hombre, yo cuando hablo contigo por la radio, hablamos de Heredia, nunca dices para matarlo, no, siempre no, cuidas un no. poco.
Bueno, es que ahí es donde está la cuestión, ¿no? Yo creo que si alguna forma hay que criticarle la exaltación con lo que lo dice, no tanto lo que dice, ¿no? Y yo no le veo, en fin, es mucho mejor un lenguaje moderado, educado, amable y donde se pueden decir todas las cosas que uno quiera sin molestar y sin herir la sensibilidad, incluso ni siquiera la tuya, ¿no? Que parece que es la que ha sido herida, ¿no? Pero, y bueno, y en ese aspecto pues hubiera sido deseable que lo cuidara, pero no le doy más importancia.
Segunda parte, más allá del hecho gramatical, es decir, teniendo en cuenta que están en el inicio de una negociación, ya hablar de huelga, la huelga no debería ser, no. En fin, algo que se tiene que utilizar en última instancia.
El último recurso debería ser, yo creo que lo que echamos de menos siempre en los representantes de Limasa, de los trabajadores de Limasa, es responsabilidad también, es decir... es verdad que en sus manos está algo tan molesto, tan terrible, como una huelga de basura, pero ese debe ser el último estadio al que se acuda cuando no haya más remedio, haya una postura irrazonable por parte de la patronal.
Ha habido varias reuniones ya. El problema está irresuelto por una razón muy sencilla. La empresa pretende partir del acuerdo del 2010 al que le da carácter de convenio colectivo, y los trabajadores de Limasa, ese acuerdo del 2010, no le dan el carácter convenio colectivo.
Por cierto, que la Junta de Andalucía tampoco. ¿De 2010 o de 2013?
El último.
Porque dice que quieren negociar este convenio partiendo del acuerdo que puso fin a la huelga hace 2 años. Sí. Estamos en el 15 y ya en el 13.
Sí, pero, bueno, puede ser, pero el problema es que está irresuelto por esa cuestión. Está en la jurisdicción social, ha habido un juicio que se ha suspendido y no ha llegado a celebrarse, y si estuviese resuelto judicialmente, si es o no parte del convenio, pues estaríamos hablando desde otra plataforma de negociación.
Pero en todo caso, Joaquín Pérez, ¿tú no tienes la impresión de que la imagen que tienen los trabajadores de Limasa, una mala imagen ante la sociedad malagueña, no viene provocada por estas cosas? Primero, están iniciando con varias reuniones, como dice Diego, con varias, no con decenas de reuniones, con varias reuniones donde de momento hay un cierto bloqueo. Uno, hombre, hablar que el 14 de diciembre... cuando estaríamos a 10 días de la Nochebuena, es como un plazo más que suficiente para que la gente no piense que aprovechan el tema de la Navidad, en fin, raya un poco la tomadura de pelo, ¿no?
Sí, para mí es comprometido hablar de este tema porque nosotros tenemos representación en Limasa. Pues yo quiero distinguir entre la representación de los trabajadores y los trabajadores. Vamos a empezar a distinguir. En la anterior huelga se desconvocó porque los trabajadores no apoyaban a la representación de los trabajadores, hay que decirlo. Y bueno, a mí que se me plantee que quieren descansar el domingo, o sea, la empresa propone que descansen el domingo y cualquier otro día de la semana, incluidos los sábados rotativos. Pero es que eso pasa en la sanidad, eso pasa en la policía, eso pasa en los bomberos, eso pasa en multitud de profesiones que no se plantean estos temas. Verá, una asamblea donde acuden de 1.500 este domingo 400, para mí ya es una asamblea que hay 1.100 trabajadores que no están en el tema, y de los 400, porque yo personalmente he visto alguna, la consigna es, yo no voy a señalarme, voy a hacer lo que diga la mayoría. Yo creo que se está dando demasiado, se está supervalorando a la representación de los trabajadores, y yo creo que hay que hablar con los trabajadores. Los trabajadores son más comprensivos, más condescendientes con la realidad que lo que son los propios representantes de los trabajadores.
Peligrosísimo, ¿eh? Para el sindicalismo, lo que se dice.
Pero es la realidad, cuando el sindicalismo pierde el norte...
Me sorprende que lo diga un sindicalista como tú, ¿no?
Sí, pero cuando el sindicalismo... Vamos, pero tenemos que ser coherentes. Cuando el sindicalismo pierde el norte, las bases ahí son más coherentes. En este caso, Y yo hablo como Joaquín Pérez, no hablo como presidente de un sindicato.
Ya, bueno,
pero... En este caso, Torimasa, yo creo, y lo vimos en la anterior desconvocatoria, que las bases, los trabajadores, no apoyan del todo la postura de sus representantes. Y es una realidad. Y por eso se desconvocó la huelga, porque llegó un momento en que la representación sindical de Limasa no tenía conexión con los trabajadores de Limasa.
De todas formas, a mí se me ocurre, y no sé si a lo mejor voy a sacar los pies del plato, pero a mí se me ocurre que en el fondo también está el tema de la voluntad seguramente mayoritaria entre los representantes sindicales de optar a la municipalización del servicio por una vía lo más rápida posible, ¿no? Yo creo que eso se esconde detrás de la casuística del convenio en sí o de la negociación en sí misma.
Y
claro, cuando hay un asunto político de esas características con unas elecciones inmediatas por medio, todavía la amenaza de huelga, no ya que se consume no la huelga, la amenaza de huelga todavía es mucho más potente, ¿no?
Claro.
Y yo creo que estamos también utilizando la negociación del convenio, que efectivamente podría llegase a un acuerdo con sucesivas reuniones y, lógicamente, con la cesión que corresponda a cada una de las partes, pero que en este caso el componente político de la municipalización y de las elecciones pesa bastante.
Diego, me ha parecido que asentías con la cabeza de que ese puede ser un matiz a tener en cuenta, ¿no?
Sí, porque...
Vamos, entonces, por tanto, podríamos encontrar en la oposición del ayuntamiento, cuando dices sí, que efectivamente asentías con la cabeza, debo entender, con la matización que quieras incluir ahora, que el estímulo que ha llegado desde la oposición en el Ayuntamiento de Málaga ha excitado también al Comité de Empresa de Limasa,
es que,
¿no?
Es que los propios sindicatos de la empresa, tengo entendido, que hicieron ya un estudio, más o menos serio, la verdad yo no lo conozco, acerca de la municipalización y la conveniencia de municipalizar. Es decir, que pueda estar también en el pensamiento de los representantes sindicales que es una oportunidad para poner esta opción de municipalizar sobre la mesa, sí, teniendo presente que efectivamente el convenio termina en el 2017 y que hay unas elecciones generales por medio. Nada es separable de nada, nada es separable de nada en los problemas laborales, ni en los problemas políticos, ni en los problemas sindicales, nada es separable de nada, y seguramente sí, que se estará teniendo en cuenta, y probablemente han juzgado que era un momento oportuno, lo habrán juzgado equivocada o acertadamente, pero lo han juzgado así, ¿no?
Pero es que es un tema que ya lo hemos hablado otras veces. Yo creo que tenemos que ser en ese sentido bastante claro. El servicio de Limasa, desde un punto de vista económico, que al final es lo que prima los presupuestos, está municipalizado ya. Es que el ayuntamiento paga el coste del servicio más los beneficios. Es una empresa que se crea exprofeso para prestar servicio a limpieza de Málaga. ¿De qué estamos hablando? Si económicamente en el presupuesto del ayuntamiento estamos pagando el coste íntegro del servicio más los beneficios.
Pero estamos asegurando el 2,5% del beneficio.
Más la asistencia técnica.
Más la asistencia técnica, otros 2,5%.
Estamos pagando lo que vale más un valor añadido. Está municipalizado desde el punto de vista económico.
Bueno, pero hombre, ¿a qué empresa se le asegura que va a tener beneficio?
Por eso digo que está...
¿Dónde está la libertad
de empresa? Que no es una empresa privada.
¿Dónde está el riesgo empresarial? ¿Dónde está
aquí
el riesgo
en ningún sitio. Luego, entonces, ¿está municipalizada ya?
Pues luego, entonces, con tu teoría, seríamos más partidarios de que se privatice al 100% y que la empresa que lo coja asuma el riesgo empresarial que puede tener la iniciativa, ¿no? Con lo cual nos ahorramos el 5%.
Esa pudiera ser una solución, pero también que se olvide el concepto de beneficios si el servicio es exclusivamente municipal. Bien sea prestado directamente por el ayuntamiento, bien sea prestado de forma indirecta por una sociedad exclusivamente pública o totalmente pública. Es igual.
No me vale la...
A mí me parece que no existen demasiados precedentes en la España contemporánea de municipalización de servicios y que estos hayan salido muy bien. Municipalización, digo, más allá de lo que dice Joaquín, de que económicamente está ya de por sí municipalizado, ¿no? El hecho de que pasen a ser empleados públicos o empleados de una sociedad pública, como dice Diego, me parece que sería peor gestión. Me parece que incluso ellos ganarían menos salario, probablemente.
¿Por qué?
Hombre, porque habría que homologar de alguna manera sus salarios con la administración y me parece que no están homologados, que están por encima.
No, eso no es así, ¿eh? No. Sí, lamento no habérmelo traído, pero tengo el cuadro de los salarios que se pagan en el ayuntamiento de todo el mundo. Y te puedo asegurar que los de Limasa no son los mejor pagados. Te lo puedo asegurar. Ofrezco incluso la próxima semana traérmelo, ¿eh?
Sí, pues por favor, tráetelo. ¿El cuadro de
los funcionarios?
El cuadro de los empleados municipales, y yo te aseguro que no son los mejor pagados.
En todo caso, dada la situación política del ayuntamiento de Málaga, digo, como está construida, como está organizada, la composición política que tiene, ¿tenéis la impresión de que el alcalde de Málaga ahora sería más débil para mantener un pulso frente a una huelga? ¿O es el momento en el que el alcalde de la ciudad, ahora es Paco de la Torre, o sigue siendo Paco de la Torre, pero fuera el que fuera, ¿no tenéis la impresión de que la opinión pública malagueña se alinearía al alcalde diciendo no podemos volver a sucumbir a un, entre comillas, chantaje por parte de Limasa?
El alcalde ya tuvo la ocasión, la anterior huelga, y tenía de a su lado a toda la ciudadanía malagueña. Y el alcalde creo que se equivocó. Se equivocó cuando la anterior huelga, porque era el momento en que tenía toda la ciudad con él. Lo que no puede ser es que hagamos una huelga, que estamos en pleno derecho a hacer una huelga, y yo apoyo las huelgas cuando no hay más remedio, último recurso, y al final la huelga no le cueste dinero al trabajador, que fue lo que pasó en la última huelga. Entonces eso da fuerza a que ahora el comité diga, hacemos la huelga y no os preocupéis, porque eso no se dice en la prensa, pero se habla allí. No os preocupéis que al final en el pacto que lleguemos van los costes de la huelga. Pero usted no. Una huelga tiene un coste para el trabajador, tiene un coste para el empresario. Lo que no podemos hacer huelga donde al final el ayuntamiento, porque con la aportación que se hizo, sufraguen los costes de la huelga. Así hacemos huelga cualquiera.
Bueno, es que en la ciudadanía hay la sensación de que los trabajadores y más está bien pagado.
No están excesivamente bien pagados, ¿no?
Yo no digo que esté o no lo esté, digo que esa sensación hay. Aparte de lo impopular que es una huelga de basura, esos dos factores hacen que el alcalde en determinadas ocasiones haya contado con todo el respaldo de la ciudadanía cuando se ha planteado una huelga de basura.
El problema de la...
Sí, pero lo ha rematado, ¿eh? Es decir, que puede tener incluso condiciones objetivas para poder mantener ese pulso, pero finalmente siempre ha habido un plegamiento, ¿eh?
Bueno, pues un sentido de la prudencia.
Efectivamente, es que esa es la cuestión. Es decir, no es solo ya la huelga en sí o no, es cómo se gestiona esa huelga desde la alcaldía. Y efectivamente yo estoy con quienes creo que se viene equivocando, porque la postura suele ser muy dubitativa y a los ciudadanos no se le aclara cuál es la postura del alcalde. Seguramente los ciudadanos estaban con él desde el principio, pero lo timorato que se mostró el alcalde en relación al mantenimiento de su postura y la negociación de última hora, las 24 horas reunidos, el show mediático que se montó en torno a esta negociación, yo creo que eso debilitó mucho la postura del alcalde, y evidentemente la composición de la corporación en este momento aún hace que el alcalde esté más débil que en otra situación.
Pues yo en esta ocasión voy a romper una lanza en el nombre del alcalde, vamos, o por el alcalde, mejor dicho. Porque es que yo creo que este alcalde y cualquier otro alcalde en una situación como esa tiene una presión extraordinaria. El servicio público esencial, cuando se declara en huelga, ya sea policía, ya sea el que sea, es de una presión extraordinaria, extraordinaria. Es natural que la ciudadanía, que es la que al final aparece como la víctima de la huelga y quien la sufre verdaderamente, esté del lado, o mejor dicho, esté en contra de quien le produce ese daño.
No siempre es así, ¿eh?
Por regla general.
Pero en el caso de Limasa, se han ganado.
En el servicio público tan esencial como el de recogida de basura, tan evidente, tan pestoso. Sí. Además, la ciudadanía sufre mucho y naturalmente se pone instintivamente, ¿no?, en contra de quien identifica como el que le hace daño.
Pero no ahora solo bien, por eso, Diego, sino también porque fue entonces en la huelga cuando se conocieron algunas de las interioridades de la situación laboral y de los privilegios que se daban dentro de la empresa.
Claro, estamos hablando de la herencia.
Eso pesa
de los
en el
puestos.
Ánimo de los ciudadanos, dicen, encima que hay privilegios de este
eso
tipo.
Eso pesa mucho. Claro. En la situación actual, además, donde el alcalde está en minoría, Y donde además también la oposición habla de la municipalización del servicio, pues probablemente esa presión esté incrementada, ¿no? Sí, la postura del ayuntamiento representada por el alcalde es difícil. Es difícil en esta situación.
Sí, pero fijaros que en esta mesa estamos dando con la clave. Estamos hablando, y tú has insistido, Diego, en el servicio público esencial. Mi pregunta es, ¿el servicio público esencial tiene que estar en manos de unos privados? Servicio público esencial, punto uno. Y punto dos.
Contradictorio lo que antes decía.
No es contradictorio en absoluto. Y punto dos, ¿cómo ha gestionado el alcalde la huelga? ¿El alcalde tiene que gestionar la huelga de una empresa con mayoría de capital privado?
Es que
Limasa, desde el punto de vista presupuestario y económico, que es lo que aquí interesa, cómo gestionamos los presupuestos, está municipalizada hace tiempo. Pues entonces, cojamos el toro por los cuernos y municipalicemos Limasa.
Porque tu opinión, siendo un servicio público esencial, es que se municipalice.
Es que un servicio público esencial no puede estar en manos de una empresa privada.
Sí, sí la tiene, Joaquín, porque cuando el alcalde adquirió el voto de calidad para resolver estos problemas esenciales en el Consejo de Administración, fue justamente a raíz de la huelga anterior.
No digo que no veo relación.
El verano, que no me acuerdo ya de qué año fue, del 2009.
Lo que quiero decir, Diego, es que no veo relación en que sea un servicio esencial y que tenga que ser municipalizado por ello.
Vamos a ver, en principio, cuando la ley dice que determinados servicios públicos tienen su origen y su naturaleza en la propia función pública, es por algo. ¿Y por qué? Bueno, porque son esenciales.
Lo que tienen que hacer los poderes públicos es garantizar
a partir de ahí, sí, sí, pero su origen es una potestad pública, es una función pública. Bien. Y hombre, a partir de ahí se pueden encontrar fórmulas más o menos imaginativas que la ley ha ido arbitrando, y en concreto la creación de sociedades mixtas y de sociedades públicas. Y
como justamente esta, que es una sociedad mixta.
Sí, y justamente eso lo que ha provocado es una huida del derecho administrativo porque escapan a muchos de los controles que tiene la administración pública. Entonces, hombre, en algún momento hay que replantearse si determinados servicios, y yo en eso estoy con Joaquín, determinados servicios tienen que estar en manos de la administración. Porque si no nos podemos encontrar con situaciones tan aberrantes, en mi opinión, que cuando el servicio público está tan deteriorado y en fin, tan desatendido como podría ser en una huelga, pues se tenga que recurrir incluso a la militarización de aquellas personas que están llamadas a desempeñarlo, como ocurrió, por ejemplo, con la huelga de los controladores aéreos. Entonces, al final, va el servicio público a la calle y tiene uno que ir manu militari a recogerlo para obligar a la prestación de servicio. O sea, hay que plantearse en algunos casos, no digo en todos, pero en algunos casos, si el servicio público que nació y está en el origen de la administración pública debe permanecer.
¿Sabes una cosa? La huelga sería perfectamente posible si la empresa estuviera municipalizada. Los problemas serían exactamente los mismos. No sé exactamente bien qué es lo que ganamos.
Bueno,
o sea, ¿qué pasa? ¿Que no te van a poner una huelga?
Yo, exactamente, Joaquín, perdona, igual. Todavía,
¿qué pasa? ¿Que
todavía
no va a haber presión en el convenio?
El empleado público está en otro estatus y tiene otra disciplina.
Yo todavía no conozco ninguna empresa de capital público, puede ser municipalizada, que esté discutiendo que los puestos sean hereditarios.
Bien, vale. De acuerdo.
No conozco ninguna empresa.
Pero tú vas a municipalizar, Joaquín, para evitar que los puestos sean hereditarios, o alguna prebenda que
si
tienen, pero no vas a conseguir
si hablamos
que,
de derecho de huelga.
Joaquín Pérez, no hay ninguna empresa privada que yo conozca que es donde se hereden los puestos de trabajo. No, y no solamente eso,
pública,
sino os recuerdo que Limasa. Os recuerdo que Limasa no hace mucho tiempo daba noticias de que decenas de trabajadores que habían visto concluido su contrato temporal y que había que tomar la decisión de o si eran indefinidos o tenían que ser no renovados, se pasó ese plazo y hubo que hacerlos fijos a todos. Y no hubo ningún tipo de responsabilidad, ni política ni profesional. Es decir, el gerente de Limasa sigue siendo el mismo señor que era.
La paz social. La paz social.
Ya,
la
pero es que no entiendo por qué el comité de empresa en ese momento no salió, no a defender a los contratos temporales, sino a los que estaban ya trabajando en Limasa, diciendo que esto podía poner en tela de juicio el futuro de Limasa. Porque meter a 100 trabajadores de golpe más puede desequilibrar la cuenta de resultados de la compañía, Y ahí nadie dijo ni pío, ni nadie asumió responsabilidad. Ni desde luego la ciudadanía mandó cartas a los medios de comunicación quejándose porque nadie tuviera y asumiera alguna responsabilidad. Como hablaremos esta tarde con el tema de los contratos mercantiles, que hemos estado hablando durante toda la semana aquí en COPE Málaga, de la noticia que dábamos el lunes, dimos un titular en la tapadera y el martes ya se entró con todo detalle. Y yo creo que el director de Lomau, hablaré ahora con el concejal, este no ha dimitido y no se ha ido. Y tiene un número de trabajadores que han estado con una relación laboral en vez de mercantil, que es como estaban contratados, y aquí nadie asume ninguna responsabilidad y se han convertido en empleados públicos.
Eso existe mucho en la sociedad española, tú lo sabes, ¿no?
Bueno, pero
el falso autónomo es algo que está lamentablemente muy estéril.
Bueno, pues cuando eso ocurre en una institución pública, alguien tiene que asumir la responsabilidad.
Ocurre también en las privadas,
Correcto, pues alguien tiene que asumir la responsabilidad.
Y la asumen económicamente,
Claro.
Y la asumen económicamente.
¿Qué es lo que asumen?
Hombre, no solamente económicamente, sino el gestor que esté al frente de una empresa, que tiene trabajadores autónomos, hay una relación laboral, y no lo ha puesto en conocimiento de sus mayores, y sus mayores no dan instrucciones, ese va a la calle. Ese va a la calle, despedido automáticamente. Por eso no sé si la responsabilidad está en el director del UMAU, luego hablaremos de eso, o en el concejal, porque claro, el pobre director, si tuvo una orden de parte del ayuntamiento de haz oídos sordos a este asunto, la responsabilidad es política, evidentemente. De eso hablaremos, si os parece, luego. Hacemos una breve pausa para publicidad. Vamos a hablar del asunto del metro. Hoy era la importantísima reunión entre el consejero de Fomento y el alcalde de Málaga. El alcalde se ha comprometido a atendernos. Pausa para la publicidad. Le llamamos por teléfono y hablamos del asunto del metro.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día, diseño deportivo, grandes prestaciones. Nuevo GLC, ¿qué vas a conquistar hoy?
Véalo en Benz Automotor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Meravente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
COPE Málaga presenta... La gira de despedida del consorcio con todos los éxitos de más de 4 décadas de mocedades y el consorcio. En las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos. Desde mocedades a el consorcio. Tómame,
o déjame.
Un concierto único y emotivo. 1 de diciembre. El consorcio en concierto en el Teatro Cervantes de Málaga. Entradas en Teatros Cervantes, Echegaray y Uniticket.
Colaboran Clínica Hidalgo, Porcelanosa, Su Móvil Málaga, Hospital Chip, Novasol Energía Solar, Universidad de Málaga, Policlínica San Juan y Fontia. Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 5 de la tarde y 45 minutos, 6 menos cuarto, sobre el metro hay novedades importantes. Parece que al final no va a haber nuevo enfrentamiento entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga, porque ambas administraciones han acordado unirse para defender de forma conjunta ante los vecinos de Bailén los beneficios que supondrá para la zona la construcción del metro en superficie hasta el Hospital Civil. Es la principal conclusión de la reunión que han mantenido el consejero de Fomento, Felipe López, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con sus respectivos equipos, tras la polémica surgida a raíz de la oposición frontal de los vecinos de la zona de Eugenio Gross al tranvía en superficie. El alcalde se alineó con los vecinos y planteaba hace unos días no hacer el metro hacia el Hospital Civil si no hay consenso vecinal. Hoy la noticia es que la Junta y Ayuntamiento van a tratar de convencer a los vecinos. Felipe López, consejero, Francisco de la Torre, alcalde.
Lo que planteamos es un esfuerzo de explicación, con argumentos que creemos que entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía podemos aportar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la racionalidad en la movilidad, para persuadir a los vecinos de que es una oportunidad lo que tiene y no una amenaza.
Yo he contado las reuniones que ustedes conocen, tuve lugar hace ya unos días, donde encontré una respuesta no muy favorable al proyecto, que partimos de ese dato, o nos hemos encontrado con ese dato que está ahí. ¿Podemos todo eso cambiarlo y convertirlo de rechazo inicial o rechazo en este momento en algo positivo? Lo vamos a intentar, honesta y lealmente.
Si el consenso no es posible, el consejero advierte de los perjuicios económicos que eso supondrá. No obstante, en un escenario que a día de hoy no se plantea. Escuchen.
Hemos considerado también, yo lo he dicho, tampoco descubriré nada nuevo, la eventualidad de que fuese imposible, pues las repercusiones negativas que podrían tener con terceros con los que tenemos compromiso. Pero yo ese escenario no lo quiero contemplar, porque creo que es posible en un debate sereno, sensato, racional, con aportación de argumentos, convencer a la mayoría de los ciudadanos de que tienen una oportunidad y no una amenaza ligada al desarrollo de esta infraestructura.
Luego hablaremos de las consecuencias económicas. En todo caso, alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Muy buenas tardes.
Es un poco paradójico, ¿no? Que haya que convencer a los vecinos de que estamos, o que tienen que persuadir a los vecinos de algo que los vecinos entienden que no tienen ninguna necesidad. Porque este empeño, en, a pesar de lo que estamos viendo, en fin, del grado de utilización del metro, de lo que ha supuesto las obras del metro en zonas como carretera de Cádiz, en fin, ¿por qué el empeño de seguir adelante? Es decir, ¿qué argumentos le ha dado el consejero para que usted ahora se mueva de argumento diciendo, venga, vamos a intentar convencer a los vecinos, cuando usted se alineaba claramente en favor de las tesis de los propios vecinos?
José, nosotros estamos en un doble compromiso. Compromiso de lealtad en ambos casos. Lealtad hacia los vecinos y lealtad con la Junta. Hicimos un acuerdo hace ya muchos años, 2003, para todo el tema del metro. Se ha ido prolongando y complicando en el tiempo. Somos muy ajenos a todas esas complicaciones y esas prolongaciones. Cuando digo somos, me refiero al ayuntamiento, porque ha habido pues una etapa en la cual la Junta ha ido avanzando de acuerdo con la concesionaria en buscar solución a los problemas que han ido surgiendo. No es el momento ahora de detenernos en ello, pero eso lo saben perfectamente quienes escuchan esta emisora. Y luego en el año 13 se buscó una salida mediante el protocolo de intenciones que se firmó para el problema que se estaba planteando cuando la Junta quería cambiar el mecanismo, el proyecto establecido para la zona de llegada al centro, ¿no? Se buscó una fórmula que acortaba el trazado soterrado o subterráneo en la Alameda y se hacía una inversión complementaria, vamos a decir, en la zona de Hospital Civil Eugenio Gross en superficie como prolongación de la línea 2, ¿no? Pero todo ello sometido a un proceso en el cual, leo el punto exacto del protocolo, dice ambas administraciones se comprometen a introducir fórmulas de difusión y conocimiento del proyecto que se elaboren entre el vecindario de las áreas de influencia de este nuevo trazado e incluyendo fórmulas de participación ciudadana en el proceso de su formulación definitiva. Yo señalaba esta mañana en la rueda de prensa, y creo que estará recogido en las grabaciones de ustedes, cómo creo que este tiempo, desde el 13 hasta hoy, 2 años han pasado, se ha desaprovechado claramente en relación, y eso lo explicaba en la reunión de trabajo que hemos tenido, a la representación de la Junta encabezada por el consejero, se ha desaprovechado para hacer ese proceso de explicación y ver efectivamente si hay más ventajas que inconvenientes. Aquí el tema del metro no solo ahora, es que al ser en superficie crea evidentemente unas situaciones que hay que imaginar claro y ver cómo se produce la convivencia de ese tranvía o metro en superficie con la vida de ese, de esos barrios de la ciudad de Málaga, ¿no? El tráfico existente, la zona que son peatonales y cómo todo eso se articula para que sea en positivo y no cree problemas negativos. Y la visión que hay, la reunión que yo tuve hace unos días es bastante negativa, eso he sabido y así lo dije, ¿no? Y a los vecinos, lógicamente, me comprometí en base a este acuerdo que tenemos con la Junta a que el avance tiene que ser con el convencimiento de ellos, ¿no? Eso está claro. Y hoy lo repetí a las reuniones internas, primera de trabajo y también públicamente, ¿no? Pero eso no me impide, digamos, lógicamente, en sumados las dos administraciones, tratar de hacer ese diálogo que tenía que haber sido hecho hace muchos meses y producir sí, el mejor resultado posible en cuanto al convencimiento. Porque no hay duda de que aquí hay un tercero en acción, que es la concesionaria, ¿no? A quien la Junta le concede la realización y luego la explotación del metro, ¿no? Y tiene unos escenarios que son los que están firmados en el año 13, ¿no? Entonces, tenemos que procurar que eso salga, y si no saliera, tiene que haber un escenario alternativo que dé una real impresión de neutralidad, no de cambio en los números económicos, ¿no? O sea, tenemos que transmitir, eso es cierto, en eso hemos coincidido el consejero y yo, una imagen de seguridad desde el punto de vista de las inversiones que se producen en Málaga y en Andalucía, no crear inseguridades jurídicas.
Pero alcalde, pero discúlpeme, porque la pregunta es, ¿por qué ha habido una migración de su posición de hace unos días a la posición de hoy? Usted me ha convencido a mí, ha convencido a muchos ciudadanos de Málaga, incluso permítame, le voy a recordar, en septiembre de 2013 usted convenció a la presidenta de la Junta que sin el consenso vecinal no habría tranvía Eugenio Gross. Escuche, por favor, a la presidenta de la Junta después de una reunión, después de una reunión con usted en septiembre de 2013. Escúchela.
Es fundamental que en el nuevo trazado de esa línea 4 haya un consenso vecinal, que los ciudadanos y las ciudadanas de esa zona se sientan implicados en el proyecto que el Gobierno de la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento quiere llevar a cabo allí y sea un trazado útil, rentable y que responda a las necesidades y a las demandas de esa zona. Y sobre todo creo que para que estemos hoy aquí todas las partes hemos tenido que ceder algo.
Claro, todos aquellos que han defendido la idea de que usted buscaba beligerancia con la Junta de Andalucía, que utilizaba el metro con objetivos electorales, y usted y su equipo han defendido permanentemente que no se trataba de eso, que incluso está negro sobre blanco el consenso vecinal, ¿por qué hoy se alinea el alcalde en favor de las tesis del consejero de vamos a intentar persuadir a los vecinos de Eugenio Gross? Como si los vecinos de Eugenio Gross necesitaran la tutela del alcalde o del consejero y no tuvieran la capacidad de tener opinión propia.
No, no, yo creo que es totalmente compatible. La expresión quizá persuadir es un poco como proactiva, ¿no? Pero no es presión, entiendo yo que no trata de presionar, sino persuadir, convencer, consensuar, son palabras muy equivalentes, y lo que hace es coincidir en el fondo. Lo que pasa es que por primera vez la Junta hace, bueno, lo que dijo la presidenta, lo que se firmó en noviembre del año 13. Por primera vez la Junta se pone en marcha para ese proceso de diálogo.
¿Y si no hay consenso con los vecinos, si no hay capacidad de persuadirles y se mantienen en su posición, cuál va a ser la del alcalde?
Yo dije a los vecinos, y lo sabe la Junta, que lógicamente, y además la Junta es de esa misma opinión, no se pueden hacer obras si no hay consenso vecinal, no se puede hacer contra los vecinos. Podemos tratar de consensuar durante un tiempo más o menos largo, tampoco puede ser indefinidamente, obviamente, ¿no? Porque hay unos calendarios, unas perspectivas que tenemos que cumplir, obviamente, ¿no? Entonces lo que sí tenemos que conseguir es que traslademos una impresión, por un lado, de gobernanza, de buena gobernanza, que no se imponen las cosas, que se consensúan, que se crea un clima de diálogo, de consenso, y luego también de seguridad jurídica. Y hay que hacer compatibles esas dos virtudes de los nuevos tiempos, ¿no? Y el gobierno y la democracia, consenso en las decisiones, participación vecinal y seguridad cuando hay una colaboración pública-privada, ¿no? Que yo creo que eso es lo que se deduce y lo que está de telón de fondo de la reunión de hoy y de las declaraciones de hoy.
Felipe López, el consejero de Fomento, que quienes le conocen me hablan fenomenalmente bien, personaje inteligente, en fin, despierto, naturalmente ha sacado a relucir el asunto económico. Si se incumple el acuerdo de noviembre de 2013 entre Junta y Ayuntamiento que desbloqueó el metro, habrá repercusiones económicas. ¿Usted tiene alguna cifra en la cabeza de lo que nos puede costar ahora que eso no se cumpla?
No, no, de ese tema no se ha hablado, de ese tema no, ni tengo yo ninguna impresión de que
a los medios de comunicación, a los medios de comunicación sí se lo ha dicho el consejero, ¿eh?
Sí, vamos a ver, pero no entra ninguna precisión concreta y no ha hecho tampoco en la reunión previa un desglose de ese tema. Lo que sí está claro es que tenemos que tener un marco de seguridad, insisto en esta idea, eso es obvio, pero ahí hay unas cláusulas establecidas entre la Junta y la concesionaria que de alguna manera garantiza y consolida y, digamos, tranquilizan a los que son titulares de esa concesión.
No, pero perdone, señor alcalde, es decir, crear seguridad jurídica es si todos se leyeron los papeles, digo, es que su equipo se ha empeñado por activa y por pasiva, y a mí me ha convencido y convenció a la presidenta de la Junta de que aparece claramente que el tranvía, de hacerse allí, tendría que haber consenso vecinal.
Eso es.
Si no lo hay, no se puede hacer.
Es evidente.
Correcto.
Eso está muy
la seguridad
diciendo
jurídica es cumplir las cosas que están en los papeles, y eso está en los papeles.
Eso está claro, pero al mismo tiempo, en base a ese documento firmado, la Junta avanzó en su, digamos, nuevo contrato, nuevo documento, porque es un auténtico, sería como tomos y tomos, ¿no?, de documentación, lo que debe tener todos los contratos y anexos del metro, nuevo contrato que define las relaciones entre los concesionarios y la Junta, donde garantiza unos números desde el punto de vista económico, porque es evidente que el metro se está dilatando en su puesta en funcionamiento pleno. Se iban a hacer al 100% de explotación, pues 18, 20 millones de viajeros, usuarios, ahora no están en esa cifra ni mucho menos, pero esos retrasos en absoluto son imputables al ayuntamiento, son los que lleva encadenados y heredados la propia tema del metro, ¿no? Es un problema de la Junta, que no me es ajeno, que todos los problemas de cualquier administración pública, lógicamente nosotros tenemos que vivirlos también con cercanía y con proximidad y tratar de ayudar a que tenga la mejor solución posible, ¿no?
Alcalde, es que llevamos 3.456 días de obras en total aquí en Málaga. 3.400, casi 10 años, ¿eh?
Lo sé bien. Una cantidad.
Una cosa, porque Diego Martín Reyes está haciendo negación permanente con la cabeza. Permítame que le pregunte, porque se va a dislocar algún tendón del cuello. Exactamente, ese movimiento negativo, ¿por qué es, Diego?
Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Lo primero es el objeto de lo que se quiere hacer. Y el objeto de lo que se quiere hacer, en este caso, es ese metro en superficie, o tranvía, como se le quiera llamar, por esa zona de Eugenio Gross y, en fin, hacia el hospital civil, ¿no? Y otra cosa es cómo hay que hacerlo. Y ahí es donde está la cláusula que usted ha leído, señor alcalde, donde lo que se habla es que para hacerlo y cómo hacerlo se recabará la participación de los vecinos, se le consultará y todas estas cosas. Pero eso no significa que no se vaya a hacer, sino que se hará en la medida de lo posible, escuchando a los vecinos y admitiendo sus sugerencias donde puedan ser admitidas, pero haciendo el metro.
O sea, que ha sido un brindis al sol, ha sido un hecho literario.
Desde mi punto de vista, esa cláusula...
No estoy de acuerdo con el enfoque que hace Martín Reyes, porque la frase que la presidenta dijo y que acaban de poner en su voz directamente, habla de que es esencial o fundamental, ¿no?, que en el nuevo trazado de Línea 4 haya un consenso vecinal.
Sí, un consenso vecinal para cómo se hace, pero no es sobre si se hace.
No es el que estaba en los esquemas anteriores y estaba en cualquier caso soterrado.
¿Ha leído usted la cláusula?
Hay un cambio esencial ahí. Y a ese cambio esencial, amigo Diego, es al que alude la presidenta de la Junta en sus declaraciones.
Pues,
se sientan implicados en el proyecto. No se trata solamente, que lo que quiere, me parece, limitar en su intervención Diego Martín Reyes, si va por la calle A o por la calle B.
No. Es cómo se hace, no si se hace.
¿Cómo se hace? Y cómo se hace lo esencial,
señor alcalde,
es que se plantea,
querido amigo Paco.
Y eso es lo que efectivamente, que ya lo comentamos entonces en la reunión de septiembre con la presidenta de la Junta.
Lea usted de nuevo la cláusula, señor alcalde, porque dice lo que digo yo, ¿eh?
Y lea también las declaraciones de la presidenta, que están hechas en un contexto.
Sí, pero mire usted, lo que está escrito es no si se hace el metro, sino cómo se hace.
A ver, alcalde, la pregunta que los oyentes de este programa quieren que yo le formule, además de que le voy a hacer una recomendación ahora, la pregunta, y por tanto lo más importante, quieren oír su respuesta es, si los vecinos de la zona no son persuadidos por los argumentos que usted y la Junta les den, ¿se va a hacer el metro allí o no?
Está claro de la respuesta de esta mañana por parte del consejero, es que no se puede, ni se debe, ni queremos, leo textualmente, tengo aquí una pequeña nota de una agencia de prensa de hoy, ¿no? Ni podemos hacer nada en contra de la opinión de los vecinos.
Ahora dígame, eso es lo que dice la agencia de noticias, ¿y su opinión cuál es?
Pues exactamente la misma, no se puede ni se debe hacer nada contra
los
vecinos.
Pues mire, alcalde,
es así. Ahora, que queremos dedicar unos días, el tiempo necesario, las horas necesarias, y yo, si puede venir el consejero, encantado, y si no puede ser al menos el delegado de la Junta en Málaga.
A intentar convencerle, claro, a darle argumentos.
Pues yo encantado de estar una vez más en ese tema, ¿no?, y de buena fe, y de una manera leal y absoluta en relación a la Junta.
Pero si no se les convence...
La transparencia con los vecinos de allí, lógicamente.
Eso, y si no se les convence, de momento obra no hay.
Evidentemente. Correcto. Entonces tiene que haber una reflexión interna, paralela, de tipos técnicos de la Junta y el Ayuntamiento, concesionaria también, pienso yo, entiendo yo perfectamente, para que las alternativas que puedan haber en este caso sean alternativas que no den ningún momento imagen de debilitamiento de la relación, me refiero en cuanto a la concesionaria, ni creen problemas de ningún tipo jurídicos a la Junta de Andalucía en un ámbito, sino ni económico, sino que tengan sostenibilidad, que sean sostenibles económicamente.
Pues con el titular que acaba de dar usted, señor alcalde, estoy seguro que la concesionaria está hoy temblando, en este momento empieza a temblar.
Bueno, pero escucha una cosa, el alcalde de Málaga no es el director general ni el consejero delegado de la concesionaria. Es un señor que está ahí con un mandato de los vecinos.
Reyes, absolutamente, para que nadie tiemble, al contrario, para dar tranquilidad y para dar un ejemplo de lealtad institucional, de responsabilidad, de ir junto a dos administraciones para dialogar, que eso es el momento de dialogar y del consenso con los vecinos sobre los temas.
El alcalde
que preocupa y cómo se resuelve.
El alcalde de Málaga
habrá que buscar soluciones que no intranquilicen a la otra parte, señor Martín Reyes, no que intranquilicen, que sean tranquilas y neutras y en todo caso positivas.
El alcalde de Málaga ni el consejero de Fomento son consejeros delegados de la concesionaria. Son personas que están ahí con un mandato de los ciudadanos. Sí. Y si los vecinos del barrio dicen no, tendrán que ver de qué manera les convencen. Pero si a pesar de eso no puede ser, ellos tendrán que cumplir con su obligación legítima de buscar otro tipo de solución.
Y habrá que pagar las compensaciones que hay que pagar.
Pues
que eso son muchas.
Pues habrá que ver quién asume.
¿Por qué se pone en lo pesimista? ¿Por qué dice que hay que pagar?
Porque hay unos compromisos con terceros que hay que cumplir. Pero y que no Martín se pueden Reyes, olvidar.
Señor Martín Reyes, yo no sabía que usted fuera especialista en esta materia. Habrá que contar con su opinión. No, bueno, yo en serio, lo digo como
profesional. Yo estaré encantado de dársela cada vez que usted me la pida.
No lo sé. Yo sí que no espero que no trabaje usted para la concesionaria. Permítame.
No, en absoluto.
Quiero decir que ya la concesionaria tendrá su mecanismo de defensa o de explicación de su posición, pero nuestra posición no es hacer daño a nadie, como es lógico. Estoy seguro que la Junta tampoco. Lo que tratamos es de hacer una fórmula que no cree problemas, no cree inquietudes, a los vecinos me refiero, y tampoco cree problemas en relación con la concesionaria. Yo creo que nuestros mensajes son tranquilizadores para todos, y eso es lo que tenemos que resolver, tener la inteligencia, la habilidad de hacerlo así. Esa es la obligación de gobernante responsable hoy.
Alcalde, como mi compromiso es liberarle como muy tarde a las 6:05 para no machacar su agenda, permítame una cosa, primera recomendación, a ver si hace usted el favor de seguirme a través de Twitter. Y usted dirá, pero bueno, ¿y este hombre qué prepotencia al pedirme? ¿Ya podía pedir esto de otra manera? No, le voy a explicar el porqué. Hay un ciudadano que se llama José Antonio Escobar, que esta mañana ha tenido la delicadeza de, además de seguirme en Twitter, mandarme un vídeo de un documental de National Geographic que hablaba de cómo se construyó el metro, por ejemplo, pone ejemplos de París, de Nueva York o de Londres, cómo se han podido hacer obras, fíjese, con tres consignas en la cabeza. En primer lugar, no molestar al tráfico, es decir, que las obras se hicieran de manera subterránea. En segundo lugar, cumpliendo los plazos, que también es posible, aunque aquí parece que se cumplen los plazos. Y en tercer lugar, fíjese, en la nueva zona financiera de Londres, como donde iba a llegar el metro afectaba a rascacielos donde hay gente trabajando, de la banca, de tal, ahí se da un poco a dar la sensación de que es poder económico, gente con mucho poder, hay técnicas en este momento que impiden además que haya hasta ruidos, que no moleste ni el ruido, es decir, ni entorpece al tráfico, se cumplen los plazos, no hay ruido. Esto es imposible porque nosotros aquí en el centro estamos viviendo la preobra del centro, llevamos 2 días con las obras ya del propio metro, solo de desvíos, y la situación del centro está siendo muy caótica, de ruidos, de molestias, de polvo, de contaminación, de tal, además del retraso. ¿Qué pasa? ¿Que al final hemos cogido el sistema de obra más primario, por tanto el más barato?
El sistema de obra en Málaga, digamos, muros pantalla, cielo abierto, es evidentemente más molesto, más ruidoso, más complicado que si fuera subterránea, tuneladora, famoso debate de
la tuneladora,
que no fue viable al final, parece ser, bueno, se podía haber hecho, pero más profundo. Hacerlo tuneladora necesita tener un material de tierra, digamos, natural, sólido, estable, homogéneo, como ocurre en Madrid, ¿no?, que puedes hacerlo de una manera muy fácil.
Oiga, en Londres se ha hecho debajo de la torre del Big Ben y al lado del... Bueno, se ha cruzado el río Támesis.
Sí, con tuneladora se puede hacer de una manera absolutamente cómoda, sin problemas y tal, pero va más profundo, tiene que estar en una cultura que a la gente no le importe subir luego 40, 50, 60 metros en ascensor, en escaleras mecánicas para llegar a la superficie o para conectar con otras líneas. Es una cultura diferente a la de una ciudad que es la primera vez que tiene metro, eso es cierto, ¿no? Yo hubiera defendido aún más aquel tema, pero me estrellé en relación a la Junta. También hubo unos informes del mismo experto que en Madrid hacía lo del metro sobre los problemas geológicos en Málaga, de que era más difícil, digamos, de hacer.
Ay, por Dios.
Hacerlo más profundo.
Ya estamos como los rascacielos en la carretera de Cádiz. Es que aviación civil,
más profundo se podía haber hecho. Hubiera tenido menos curvas que lo que tenemos ahora bajo tierra, porque va siguiendo los trazados de las calles, ¿no? Más o menos.
Evidentemente. Bueno, en todo caso, alcalde, yo le he dicho lo del Twitter porque esta mañana yo he retuiteado ese Twitter de José Antonio Escobar, de ese reportaje de National Geographic, que le ruego, por favor, que, en fin, o lo localice donde sea, o tan fácil como...
¿Tengo alguna llamada o algo, algún mensaje o un correo me ha mandado? Me suena a mí este señor.
Bueno, en todo caso, mire...
Mucha casualidad. Algo que llama el metro más grande.
Exacto. Bueno, pues, no se complique la vida. Sígame en Twitter y ahí tiene usted el vídeo. A ver si le... Porque veo que usted siga a todo el mundo...
De la cuenta suya.
No es publicidad, sí. Llevo ya mucho tiempo con él.
Es una broma, es una broma.
Alcalde, que siga usted a todos los periodistas del mundo del progreso y de la izquierda de esta ciudad.
Eso no puede ser. Que no siga más que a los que usted dice, que yo les aprecio mucho, y no siga a nuestro amigo Adolfo, Arjona.
Bien, correcto. Ahí sí que tenemos consenso usted y yo. Le dejo ahora para que pueda seguir con su trabajo de tarde y no olvide, primero, que usted no representa a la concesionaria, sino a los ciudadanos, y recuerde que nos ha convencido a todos, incluso a la presidenta de la Junta, que sin consenso vecinal no se puede llegar a acuerdos, sea cual sea el acuerdo, con el consenso de los vecinos, que son los auténticos jefes.
Eso ha quedado muy claro esta mañana. Quedó claro en septiembre del año 13.
Gracias por atenderme. Buenas tardes.
Nada por Dios.
Gracias. Tardes. Bueno, enseguida quiero hablar de este asunto con vosotros, pero permitidme también que por problemas de agenda tengo que sacar este segundo asunto y luego, si os parece, tocamos tanto el tema del metro como el que os voy a contar ahora de manera conjunta. En el Ayuntamiento de Málaga, ¿La oposición municipal está ejerciendo el papel de gobierno? Desde que el mandato comenzó en el mes de junio, ya son varias las iniciativas que los grupos que están en la oposición han sacado adelante. La última, la fórmula para elegir a los nuevos directores de distrito. Sobre ese asunto yo quiero hablar esta tarde, pero ahora creo que me confirman que tengo al concejal, a Carlos Conde. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Pues buenas tardes, Adolfo, y saludos a tus contertulios y a todos los seguidores de cómo es programa de Cano de Tertulia Municipal, ¿no?
Correcto, correcto, muy bien. Vamos a ver si cuando acabemos la conversación, señor Conde, usted es tan amigo de este programa como claro. Le veo que lo es ahora, a ver si es posible. Luego hablaremos de si la oposición municipal está haciendo el papel de gobierno, pero entremos en este asunto. Lo hemos comentado y lo hemos contado en COPE Málaga. Hoy quiero someter el asunto a análisis de los contertulios de La Tapadera. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado 14 falsos autónomos en el Ayuntamiento de la Ciudad. Trabajadores que, teniendo una relación laboral con el consistorio, trabajan bajo el régimen de autónomos. Se trata concretamente de 14 personas vinculadas al Observatorio de Medio Ambiente Urbano, el OMAU. El Ayuntamiento no cotizó por ellos durante 4 años, entre marzo de 2011 y mayo de 2015. Claro, el Ayuntamiento no cotizó porque, al ser contratos mercantiles, tenían que pagar a través del autónomo. Esa es la información que se recoge en un escrito firmado por el titular de la Asesoría Jurídica Municipal en respuesta a una pregunta de Ciudadanos. Según se recoge en ese documento, el Ayuntamiento impugnó las actas de infracción y pidió su archivo. Sin embargo, la Seguridad Social ordenó que esos 14 falsos autónomos fueran inscritos en el régimen general, es decir, que fueran incorporados como trabajadores municipales. Ahora, la Asesoría Jurídica está preparando el recurso contencioso administrativo contra esa orden. Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda, ya le hemos saludado. Carlos, con independencia de este contencioso, dejando al margen al contencioso, ¿cuál es la situación actual de esos trabajadores? ¿Siguen trabajando para el Ayuntamiento?
Para nosotros no son trabajadores. Yo tengo que empezar negando lo básico. Para nosotros lo que ha habido en cualquier caso es una relación mercantil por unos servicios prestados, y por tanto nosotros en este momento lo que estamos, si hablamos del procedimiento jurídico, es evidenciar mediante los informes de los servicios jurídicos y los servicios y otros servicios como el de personal, pues que nunca ha existido esta relación laboral y, por el contrario, una relación mercantil. Es lo que obedece, tenemos que defender ante todo pues el interés municipal, que debe quedar siempre por encima de todo esto, informar ante la autoridad laboral que los contratos mercantiles, pues según la ley de contratos del sector público, están inmaculados. No estaban de ninguna manera estas personas bajo ningún control municipal, y hemos de poner siempre por encima el interés, como decía antes, el interés municipal y el acceso al empleo público por igualdad, mérito y capacidad.
Perfecto.
En este caso ya...
Perfecto. Carlos, esa posición se entiende perfectamente, pero la Seguridad Social les ha dicho que tienen que empezar a pagar todos los meses. De momento, estos señores son empleados públicos. Al margen, digo que habrá un recurso contencioso administrativo que ya veremos cómo se resuelve, pero hoy por hoy pasan de ser autónomos a laborales. ¿Esto es correcto?
No. La Seguridad Social lo que ha hecho es darlo de alta de oficio. Y nosotros lo que hacemos, evidentemente, ya lo hemos hecho, no estamos en vías de, sino que ya lo hemos hecho, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, vamos a interponer un recurso contencioso administrativo.
Correcto, pero en este momento la relación ya no es mercantil, sino que es laboral, ¿es correcto?
No es correcto. Para nosotros, una cosa es que la Seguridad Social de alta, y otra cosa distinta es que para nosotros no sean trabajadores.
Sí, pero las decisiones administrativas son directamente ejecutivas y eficaces.
Pero en cualquier caso, nosotros lo que anteponemos es el recurso contencioso administrativo. Estas personas no deben de trabajar en ese régimen.
Mientras se resuelve el recurso contencioso administrativo y mientras un tribunal no suspenda la eficacia del acto administrativo por el cual se les da de alta en Seguridad Social de oficio, esos señores están sometidos al régimen laboral de Seguridad Social como todo el mundo.
Partimos de esa base, Carlos. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Es decir, el mes que viene van a cobrar con una nómina, o en fin, tendrán su deducción de la Seguridad Social que tendrá que pagar el Ayuntamiento. Esto es correcto, ¿no?
En absoluto. A mí lo que nos traslada la asesoría jurídica, que en cualquier caso, al margen de que la Seguridad Social haya procedido a dar de alta, nosotros lo que hacemos en este caso es recurrir, y nosotros, pues ahora mismo lo que está dado de alta es la cuota relativa a la Seguridad Social, y nosotros no se procede a incorporar en la plantilla de la Ayuntamiento.
¿Y no vais a pagar la Seguridad Social de esos trabajadores?
La Seguridad Social ahora mismo, la la Seguridad Social nos no informa de que hay que proceder la de alta, igual que nosotros, en cualquier caso nosotros vamos a seguir con el proceso judicial.
Correcto, pero Carlos, sí. Yo no sé si es que yo no soy capaz de explicarme, o Diego Martín Reyes, hay otro abogado aquí en la mesa, que es Joaquín Pérez. En cualquier caso, el mes que viene el ayuntamiento tiene que pagar la Seguridad Social de los trabajadores que hasta ahora pagaban su autónomo. Esto es correcto, ¿no?
Tomaremos acataremos las decisiones judiciales conforme se vayan procediendo. Si corresponde pagar el alta de la Seguridad Social, se pagará, pero no por eso vamos a incorporarlo como empleado público.
Joaquín Pérez, a ver, porque es que tenemos que partir de un punto de acuerdo en la conversación.
Esta denuncia, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta denuncia la hicimos nosotros del sindicato CESIF. Yo comparto que estas personas pues no tenían que acceder como han accedido, pero permíteme, lo que no tenían que haberse es contratado como se contrataron.
Pero Joaquín, la pregunta es, ¿el mes que viene quién paga la Seguridad Social?
El mes que viene paga la Seguridad el Ayuntamiento de Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga.
Recurrirá vía contenciosa y hará una sentencia que determine si el acta de infracción
hasta que llegue ese momento
levantada por el ayuntamiento
tiene que pagar
la inspección de trabajo ajustada a derecho.
Carlos,
pero en ese momento ejecutiva la resolución de la inspección de trabajo.
Correcto, por tanto, Carlos, el mes que viene la Seguridad Social la tiene que pagar el ayuntamiento con independencia. La Seguridad Social, eso es correcto, ¿no?
Y hacerle nómina del ayuntamiento.
Y hacer nómina del ayuntamiento. Esto lo tienes claro, ¿no?
La retención del IRPF.
Y claro, como un personal laboral.
Y no pagará IVA.
Ni obligarlo a pagar el autónomo, ya se darán de baja en autónomo.
¿Tú eso lo tienes claro, Carlos?
Nosotros, evidentemente, iremos aplicando lo que procedimentalmente corresponda en base a la defensa de los intereses municipales. Yo
correcto.
No sé si exactamente esos son los más en la garantía.
No, Carlos, perdona, los intereses municipales no, en defensa de la legalidad.
Sí, la legalidad no tiene que estar... No, porque cumplamos la legalidad vamos a dejar de defender los intereses municipales hasta el último de los recursos posibles. En cualquier caso, se acatarán las decisiones conforme vengan de parte de...
Correcto, y la primera claro, la primera que ha venido...
Pagar el alta en Seguridad Social, pues habrá que pagarla.
Bien, perfecto, ya hemos llegado a ese punto de acuerdo. Si la Seguridad Social ha dicho que hay que pagarla, se pagará. Hay un recurso contencioso administrativo, correcto. Si al final su señoría decide que no tal, pues habrá que retrotraer, en fin, habrá que lo que haya que hacer. Pero el mes que viene hay que pagar una nómina, hay que pagar una... Correcto. Ahora vamos a lo siguiente, que es donde yo realmente, pues claro, daba por supuesto que esto no sería debatible. No soy abogado, pero daba por supuesto que no era debatible. Lo que sí puede ser debatible ahora, ¿y quién se va a la calle? Es decir, ¿quién tiene la responsabilidad? Porque mi opinión es la siguiente. Si el director de Lomao, Pedro Marín, no tenía una orden por parte del ayuntamiento de que esa relación se siguiera manteniendo en los términos que se mantenía, si no tenía esa orden, Pedro Marín tiene que marcharse a su casa. Tiene que dimitir. Salvo que Pedro Marín diga, no, es que a mí me llamó el Carlos Conde de turno, el concejal de turno, en su momento de decir, no, oídos sordos, tú sigue adelante. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto?
Adolfo, yo en lo que he puesto de acuerdo, yo me vaya a permitir hacer este símil. Si el Ayuntamiento de Málaga, que tiene un organismo que es Gestrisan, que se dedica a la inspección de, con motivo de los tributos municipales, en caso de dar de alto un expediente por cualquier motivo, pues se abren los plazos correspondientes, pues que tiene en este caso pues el afectado pues para hacer valer su defensa. Porque, bueno, entiende el afectado pues que actuó en consecuencia y con toda su legitimidad. Si nosotros entendemos, respecto a la postura que ha planteado la inspección de trabajo, que no existe una relación laboral, que desde el área de personal, que en este caso tiene el director general, pues tiene las competencias para la administración de los recursos humanos, pues no se le dan las órdenes respecto a las decisiones que tienen que ver con una jornada de trabajo, por ejemplo, pues entendemos que todos esos elementos hay que hacerlos valer hasta el final.
Correcto. Bien. Bueno, de acuerdo, yo te voy a seguir tu línea argumental. Perfecto. Yo al señor Pedro Marín no le deseo ningún mal, no creo que no le conozco personalmente.
Quiero decir que
pero cuando el recurso contencioso administrativo termine y si su señoría revalida la decisión de que estos señores tienen una relación laboral, alguien tendrá que irse, ¿no? Porque alguien ha sido negligente.
Bueno, trataremos de conocer cuando llegue esa resolución en qué términos se expresa y en qué se ha podido fallar, si llegara a esa resolución. Pero ahora mismo le tengo que negar la mayor, y es que nosotros entendemos que existen argumentos suficientes como para defender que no existía esa relación laboral y que la especificidad de los trabajos que se requerían para la OMAO, pues se tenían que atenderse a través de un contrato mercantil.
Correcto, yo ahí sí que estoy de acuerdo. Es decir, mire, yo hasta que ese contencioso administrativo no dictamine, donde ya no haya posibilidad de ningún recurso más, y el dictamen final sea que estos señores tenían relación mercantil, fenomenal, pues aquí no hemos dicho nada, enhorabuena, se ha ganado y a correr. Si dicen que se reafirman en que había relación laboral y se convierten o continúan como personal laboral del Ayuntamiento de Málaga, alguien tendrá que asumir una responsabilidad ahí. Como no es el momento de hablar de eso, y no hay ningún problema porque pretendemos estar aquí, bueno, no sé, un contencioso administrativo puede durar mucho, pero yo espero que la COPE siga abierta y que yo siga por aquí. Cuando llegue ese momento, llamaré.
Y yo siga de concejal también.
Claro, porque tú no eras el concejal cuando se hace este asunto. A lo mejor el concejal que había, que dio esa orden, ya no está. Por tanto, a Pedro Marín no se le pueden pedir responsabilidades. Pero si Pedro Marín no recibió instrucciones de que oídos sordos a este asunto y lo tiene bien documentado, Pedro Marín tiene que buscar trabajo, tiene que dejar de estar donde está en este momento, porque ha cometido una negligencia muy importante. 14 trabajadores que pasan a tener relación laboral con el ayuntamiento. Y sobre todo, lo peor, si se tienen trabajadores mercantiles, no se les da seguridad social, tienen que pagar el IVA, tienen que pagar el autónomo. Oiga, respeten la ley, sobre todo los que están en las administraciones públicas. No puede tener jefe, no puede tener horario, no puede tener mesa, no puede tener ordenador. No puede ser, tiene que prestar el servicio desde fuera. Si es que la ley es muy clara, por tanto, el que la infringe es porque se la pasa por el arco del triunfo. Es así de sencillo, Carlos.
Bueno, habrá que estar, pero desde luego habrá que estar en los motivos y el por qué se, por qué por, los argumentos de la inspección laboral y en qué medida están o no conformes a la situación que nosotros entendemos por el lado de municipal.
Tú sabes, Laura, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando llegue la sentencia del recurso contencioso administrativo, será el momento de tomar incluso decisiones y posiciones. Ahora bien, acuérdate del refrán. Cuando veas a tu vecino las barbas cortar, la tuya es a remojar. Puede ser un buen momento para chequear cuántos contratos autónomos hay en el ayuntamiento y qué tipo de relación tenemos con ellos. Creo que podría ser un buen momento para eso, porque a partir de ahora la responsabilidad sí que la tiene usted, la responsabilidad política.
Pues como siempre, andamos trabajando de forma proactiva por ir haciendo un chequeo de todo lo que venimos haciendo en el ayuntamiento, no solo por la vía de los contratos, sino por la vía de los servicios que se van prestando en cada una de las áreas. Son 700 millones de euros los que gestionamos en el ayuntamiento. Evidentemente, pues colocar controles y establecer responsables pues es nuestra obligación.
Correcto.
Y en cualquier caso, pues siempre estaremos mejorando y adaptándonos como no puede ser de otra manera, pues a la mejor gestión de los recursos públicos.
¿Sigue usted teniendo buena opinión de este programa?
Como siempre, y siempre lo seguiré escuchando.
Fenomenal. Estupendo, Carlos. Gracias por abrirnos un hueco, que sé que tenías la agenda complicada esta tarde. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Nada, un abrazo.
Gracias.